aquí en mi iglesia. Ah, pero quiero que comencemos en Segunda de Samuel, capítulo 12, porque vamos a estudiar el Salmo 51, pero para entender el Salmo 51 tenemos que ver qué pasó en Segunda de Samuel, capítulo 12. Si se acuerdan, en Segunda de Samuel, capítulo 11, el capítulo que es famoso porque David, el hombre que era recto delante del Señor, cometió adulterio con Betsabé. Y no solamente cometió adulterio con Betsabé, sino que mató a Urías. Y en Segunda de Samuel, capítulo 12, el Señor le manda a Natán a él a que le hablare. Y Natán le viene a él con una historia para ilustrarle el pecado que él había cometido. Y la historia va desde acuerdo, dice que había un hombre rico en una ciudad que tenía mucha vaca, mucho ganado, mucha oveja. Pero había un hombre pobre que solamente tenía una corderita. Y la corderita dice que la crió, que la quería, que dormía en su seno, que la adoraba. Y cuando al hombre rico le vino un visitante, él no cogió de todas sus vacas, de todo su ganado, sino que cogió la corderita esa y la mató, la del hombre pobre. Y David reacciona de esta manera en el versículo 5. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Bueno, primero que yo quiero que ustedes noten aquí es que a veces necesitamos que alguien nos diga a nosotros que somos pecadores. David era un hombre recto delante del Señor, un hombre que sabía la palabra del Señor, pero hasta él mismo no pudo ver pecado en su vida. Y a veces, hermano, necesitamos que otro hermano vaya al otro hermano y le diga: mira, tú estás mal, y tú te necesitas arreglar con el Señor. Y eso fue lo que Natán le hizo a David. Pero otra cosa que yo quiero que ustedes noten: David tiene ojo para ver pecado de la otra gente. O sea, cuando le contaron la historia, él dice: mira, este hombre merece morir y merece pagar 4 veces para atrás. Él tiene un buen ojo para ver pecado de la otra gente, pero tiene un mal ojo para ver pecado en su propia vida. No, tenemos que primeramente ver el pecado en nuestra vida para poder arreglar el pecado en la vida de la otra gente. Pero victoria continua de esta manera. En el versículo 7, dice: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, y te di a la casa de Israel y de Judá. Si ese hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esta. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? ¿Has matado espada ahorita el Eteo? ¿Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado contra la espada de los hijos de Amón? Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, el Eteo, para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa se levantarán el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y se las daré a tu compañero, y ese se acostará con tu mujer en plena luz. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré esto delante de todo Israel y de plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Bueno, otra cosa que yo quiero que ustedes noten aquí, que la misericordia del Señor es grandísima. David hace todo lo que hace, pero al final de la historia el Señor le perdona el pecado en su vida. Pero el Señor lo perdona el pecado en su vida, pero no quita la consecuencia del pecado. Y a veces nosotros tenemos esta actitud: vamos a pecar hoy y mañana le vamos a pedir misericordia al Señor. Y cuando pensamos de esta manera, no pensamos que si pecamos hoy, mañana van a haber consecuencias de este pecado. David nunca se imaginó que cuando él se acostó con Betsabé, que su familia iba a ser destruida. Y que, que de ahora para adelante su vida entera iba a estar mal. Mano, el Señor nos perdona a nosotros, pero no quita la consecuencia de la cosa mala que nosotros hacemos. Otro punto que yo quiero que ustedes vean, que cuando nosotros pecamos, le damos una oportunidad al enemigo, al que no es cristiano, a que blasfeme o hable contra el Señor. Y eso es lo que pasó aquí. Él dice, por esa razón, yo sé que tú mataste a Urías y que mataste y que te acostaste con Betsabé, pero ahora los enemigos míos van a hablar contra mí. Cuando nosotros pecamos, al que le duele mucho más que todo es al Señor. Ahora, hermano, este es como lo que le pasó a David antes de él escribir el Salmo 51. Y quiero que vayamos allá al Salmo 51 para sacar algunas aplicaciones y lecciones que se encuentran allá. Pero me imagino que con la mente de David, y vayan al Salmo 51, están pasando muchas cosas. Imagino que primeramente está pasando que misericordia el Señor. Pero también está pensando en el pecado, en su vida, y están pasando tantas cosas, y el Salmo 51 es lo que él pone en el papel de su pensamiento después de ese evento. Yo quiero que leamos el Salmo 51, vamos a leer del 1 al 17 y después sacamos algunas de las lecciones que se encuentran ahí. Salmo 51, dice, comenzando en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo desconozco mis transgresiones y mi pecado están siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando habla y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. En lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría que se regocijen los huesos que has quebranto. Esconde tu rostro de mi pecado y borra mis iniquidades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche de tu presencia y no quite de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del deleito de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada en el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios. No despreciarás. Bueno, primero que yo quiero que ustedes noten de este salmo es que el salmista reconoce la grandeza de su pecado. En el versículo 2 él dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre están delante de ti. Versículo 5 dice, aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. En versículo 9, esconde tu rostro de mi pecado y borra mis iniquidades. Él reconoce la grandeza de su pecado. Él usa palabras como transgresión, maldad, pecado, iniquidad para describir que delante del Señor él es un pecador. En el versículo 4 él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, de manera que eres justo cuando habla y sin reproche cuando juzga. Eso está escrito en Romanos 3, versículo 4. No quiero que vayan allá, pero si se acuerdan lo que Pablo está haciendo en Romanos. En Romanos capítulo 1, él dice que todos los gentiles son pecadores delante del Señor. En el versículo 2 dice que todos los judíos son pecadores delante del Señor. Y en Romanos 3 dice que todos somos pecadores delante del Señor. Y la manera en que él va haciendo es que dice que hablan de maldad. Y dice que de su boca sale maldad. Y la conclusión de Romanos capítulo 3 es esta. Que delante del Señor todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no descansaron, y no alcanza la gloria de Dios. Bueno, déjenme ilustrárselo de esta manera. Yo quiero que ustedes se imaginen esto, que a ustedes lo invitan al cine, y lo invitan a usted, lo invitan a la familia entera suya, toda la gente, todos los amigos que ustedes lo conocen, lo invitan a ver una película. Y cuando ustedes llegan allá, se sientan todos en sus asientos, y en la pantalla blanca que está ahí, no presentan la película que ustedes piensan que van a ver, sino que presentan todos los pecados que usted ha cometido en su vida. Uno más uno más uno más uno. Y se lo ponen todo en esta pantalla blanca. Bueno, si yo estuviera en esa situación, mi cabeza estuviera para abajo. Y así es que reconocemos, hermano, que no importa quiénes somos, que delante del Señor, que un Señor puro y un Señor santo, que todos, hermano, somos pecadores delante del Señor. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 3:20, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor se entregó por cada uno de nosotros, porque todos somos pecadores delante del Señor. Y yo digo todo esto para decir esto, hermano, es que a veces se nos olvida que somos pecadores delante del Señor y necesitamos siempre acordarlo de que siempre somos pecadores delante del Señor, por dos razones. Debe haber dos razones por qué. Primeramente, cuando entendemos lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros, vamos a amar al Señor más, mientras más entendamos cuánto el Señor ha hecho por nosotros. Eso es lo que les trata de enseñar al fariseo Simón en Lucas capítulo 7. Vayan a Lucas capítulo 7, rápidamente. Pero quédense en el Salmo 51, porque vamos a regresar para allá. Lucas capítulo 7. Vamos a leer del 41 al 43. Él le cuenta una pequeña parábola a Simón el fariseo y dice de esta manera. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 dineros y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle perdón, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo el que a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado correctamente, pero quiero que vayan al versículo 47 ahí. Por lo cual te digo que sus pecados, hablando de la mujer, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Ustedes no entienden, hermano, por qué que a veces tenemos que reflejar de dónde el Señor nos ha sacado a nosotros, que éramos pecadores delante del Señor, porque mientras más veces reflejamos en eso, más vamos a amar al Señor. Hermano, ustedes, ¿por qué a veces tenemos problemas? Yo he visto estos problemas en el mes que estaba aquí. A veces tenemos problemas de llegando a la iglesia los martes y los jueves. Llegando al estudio, ¿por qué tenemos problemas teniéndole más amor al hermano? Es porque no amamos al Señor suficientemente. Y no amamos al Señor suficientemente porque no comprendemos en la situación que estábamos y de dónde el Señor nos sacaba a nosotros. Porque si comprendemos eso, el amor que tuviéramos al Señor fuera grandísimo. La otra razón, porque es importante que veamos el pecado en nuestra vida, es porque solamente cuando vemos el pecado en nuestra vida es que vamos a ir a los pies de Jesucristo para que nos perdone. Mientras estemos ciegos a nuestro pecado, mientras pensemos que la pantalla está blanca, no vamos a ir a donde Jesucristo para que la limpie, sino que vamos siguiendo nuestro pecado. Cristo vino a llamar a pecadores, y mientras nosotros no pensemos que somos pecadores, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. La segunda razón es, para arrepentirse tenemos que ver el pecado en nuestra vida. Pero quiero que vayamos al Salmo 51, pues no lo quiero dejar en que son pecadores solamente. Salmo 51, vayamos para atrás para el Salmo 51. Pero algo que vemos en este Salmo también es la grandeza de la misericordia del Señor. En el versículo 1, Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Versículo 7, Él dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Es verdad que somos pecadores delante del Señor, pero la gracia del Señor es mucho más grande que el pecado de nosotros. Y es verdad que David pecó mucho, pero cuando él se arrepintió, el Señor lo perdonó de gran manera. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros reconocemos, que si somos pecadores delante del Señor, que veamos la misericordia de Él y nos tiremos a los pies de Él. En Isaías 1:18 dice, vení ahora y razonad, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanco, como blanca lana quedarán. No importa qué hemos hecho en nuestra vida, cuando venimos a los pies de Jesucristo, Él nos perdona a nosotros. ¿Ustedes acuerdan en el Dios también todo quién era Manasés? Él era un rey que era malísimo. Era un hombre tan malo que cogió el templo del Señor y no lo usó para quemarle sacrificio al Señor, sino que lo cogió para quemarle sacrificio a los ídolos. Pero cuando el Señor lo humilló y él pidió que lo perdonara, el Señor lo perdonó. ¿Se acuerdan de Pablo? El que perseguía a la iglesia, hacía todo lo malo en su vida, cuando él le pidió perdón al Señor, el Señor lo perdonó. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, si el Señor puede perdonar a esta gente, ¿qué pecado hay en nuestra vida que el Señor no pueda perdonar? En la gracia del Señor es mucho más grande que el pecado. Mano, a veces situaciones difíciles, yo sé que si hay algunos cristianos, a veces, hermano, tenemos reputaciones del mundo, que a veces nos hablamos nosotros mismos y decimos, nadie se va a poder olvidar de lo que yo he hecho. Yo tengo una reputación, a mí me conocen, mi padre y mi madre me conocen de una manera, y no es verdad que yo pueda hacer algo para que me conozcan de una diferente manera. Pero si usted pide perdón al Señor y se arrepiente, el Señor te perdona. Hay cristianos, hermanos, que han dejado al Señor, que en este momento están pisoteando la sangre del Señor Jesucristo. Pero si tú le pides perdón al Señor, el Señor te perdona de corazón. Porque la gracia del Señor es mucho más grande que los pecados de nosotros. Bueno, yo he visto a muchos cristianos que están desanimados. Y la razón por qué están desanimados, hermano, es porque han hecho algo y todavía ellos mismos no se han podido perdonar. Y todos los días se dan en la cabeza y dicen, yo cometí este pecado, Y el pecado pasado un año, y dos años, y tres años hacia atrás, y todavía estamos pensando en este pecado, y por eso es que estamos desanimados, y estamos pensando que no vamos a poder complacer al Señor. Si tú le pediste perdón al Señor, el Señor a ti te ha perdonado, y si el Señor te ha perdonado a ti, ¿quién eres tú para no perdonarte tú mismo? Claro, si el Señor no ha perdonado una cosa en el pasado, y tenemos que parar que esas cosas nos paren de desanimar y no seguir para adelante y tratar de agradecer al Señor de la manera que podamos. Pero hermano, para recibir la gracia del Señor, nos tenemos que humillar delante de Él. Eso es lo que le enseña en el versículo 16 y 17. Porque no te deleitas el sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. No te agraden el holocausto, los sacrificios de Dios de un espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no vas a despreciar. Para recibir la gracia del Señor, hermano, nosotros tenemos que humillar delante del Señor y que nuestro corazón esté roto por los pecados que hemos cometido. Yo recuerdo, hermano, hace dos años en el campamento, que varios individuos se bautizaron, como unos tres o cuatro muchachos bautizaron, si no me equivoco, para mí que es el bautismo de Génesis, en el bautismo de Génesis, que se bautizaron dos muchachas con ella, mientras a veces cuando salíamos del bautismo nos reunimos y nos ponemos en un círculo y comenzamos a cantar, alabando al Señor. Pero yo me acuerdo que en ese círculo estábamos cantando y como que comenzó a pasar una cosa al lado del círculo y como que la atención ya no estaba como en cantar alabando al Señor, sino como que estaba en lo que estaba pasando allí. Y yo, como soy un curioso, siempre estoy mirando para los lados. Pero me acuerdo que más y más gente estaba yendo para ese lado. Me acuerdo que el círculo se abrió y Wendell entró en el círculo. Y Wendell dijo que él no estaba viviendo la vida como él se había vivido, que se había convertido hace un año. Y que no estaba viviendo la vida que estaba supuesta a vivir. Claro, pero él no estaba diciendo con orgullo. Estaba diciendo con lágrimas en los ojos, hermano. Es humillación, hermano, que cuando pequemos contra el Señor nos sintamos de esa manera. Y cuando nos sentamos de esa manera, así es que vamos a cambiar nuestra vida y no vamos a volver al pecado. Y lo bueno es que bueno realmente está haciendo mucho mejor que lo que estaba haciendo, porque se humilló de esa manera delante del Señor. Si queremos recibir la gracia del Señor, así es que tenemos que reaccionar en nuestra vida. Hermano, ¿cómo reaccionamos a la gracia del Señor? Tu amigo este Salmo también lo enseña. Primeramente, vivir una vida que está totalmente dedicada al Señor. Denle el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Cuando el Señor perdonó esta, cuando el Señor le creó un corazón nuevo a David, David no estaba pensando que él iba a regresar de nuevo al pecado. Si el Señor a nosotros nos perdona, nosotros tenemos que tener un espíritu recto delante de nosotros, una actitud que lo que tiene en mente es, yo nunca voy a regresar de nuevo al pecado. Yo dejé el pecado atrás, he crucificado el viejo hombre y ni mirar para atrás voy. Es un espíritu recto y sí, así es que tenemos que reaccionar a la gracia del Señor. Bueno, lo que da pena a veces es que hay gente que se bautiza y que le ha dado la vida al Señor y todavía están viviendo en el viejo hombre. Eso no es un espíritu recto. Eso es un hombre que ha visto lo que el pecado le ha hecho a Jesucristo. Eso es un hombre que ha hecho eso. Que ha visto cómo los pecados crucificaron a Jesús. Mano, el que realmente está agradecido de la gracia del Señor, nunca mira para atrás al pecado. pero no solamente una vida que está totalmente dedicada a Dios, pero una vida de alabanza al Señor. Versículos 4 y 15 dice: líbrame de deleito de sangre, Dios, Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Ábreme mis labios, Señor, para que mi boca anuncie alabanza. Hermano, que el Señor nos perdona a nosotros de esa manera, una vida entera de alabanza que tenemos que darle a Él. Y eso es lo que David tiene en propósito en su vida, que Él va a alabar al Señor día tras día, que su boca va a cantar alabanza, que Él no se va a cansar de agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho por Él. Pero no solamente una vida de alabanza, pero una vida que le está hablando a las otras gente de esta gracia que el Señor nos ha dado. Versículo 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermano, si el Señor nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados, si el Señor ha limpiado la pantalla y la ha hecho más blanca que la nieve, nosotros queremos que otra y otra gente el Señor haga con ella, o que el Señor haga con tu amigo, con tu abuela, con tu hermano, con todo el mundo. Tú quieres que el Señor ponga esa pantalla blanca a ellos también. Y eso es lo que le promete: Señor, si tú me perdonas a mí, yo le voy a contar a la gente de la gracia. Yo voy a tener una actitud que quiera convertirle a gente hacia ti. Si tú no le hablas a la gente del Evangelio, es porque tú no comprendes la gracia del Señor y lo que ha hecho en tu vida. Porque cualquier cristiano que entienda lo que el Señor le ha hecho en su vida, se la va a contar a su otra gente de lo que el Señor ha dicho. Pero tenemos que vivir una vida que constantemente le está diciendo a la gente que el Señor me ha perdonado y que te puede perdonar a ti también. Ahora, si hay un cristiano o uno que no es cristiano en la audiencia hoy, un predicador lo puso de esta manera: un cristiano que es infiel al Señor o uno que no es cristiano. A veces, hermano, estamos en la cama, estamos dando vuelta y vuelta, pensando en nuestro pecado. No solamente a veces estamos pensando en nuestro pecado, pero pensamos en las consecuencias de los pecados. Y a veces no podemos dormir, porque sabemos que si el Señor viene hoy, que no vamos a ir para el cielo. Lo sabemos, estamos seguros de eso. Y estamos dando vueltas en la cama, para un lado y para el otro, y no podemos dormir. Porque el pecado de nuestra vida nos condena a nosotros. Pero si tú vienes hoy y te bautizas, o si tú vienes hoy y te reconcilias con el Señor, esta noche tú puedes dormir bien. Esta noche, no importa lo que pase, tú sabes que si el Señor viene o algo te pasa en tu vida, tú vas a ir para el cielo. Y acuérdate que no hay pecado en tu vida que el Señor no pueda perdonar. So, si te anima al mensaje, o si te anima a reconciliarte con el Señor, o quieres ser parte de su cuerpo, lo puedes hacer ahora mientras estamos cantando.